XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Bienvenidos a XQ28, ya estamos de regreso. 3 semanas estuvimos fuera del aire por vacaciones aquí del CUC, y luego se atravesó el día del trabajo, así es que ya sabrás tú cómo nos fue, pero ya estamos listos, puestos y dispuestos para estar con todos ustedes. Estamos un poquito apretados, pero con muchas ganas. Fíjense que este programa queremos hablar sobre lo que va a pasar la próxima semana. Es la 12ª edición de la Marcha contra la Homofobia aquí en Puerto Vallarta. Hace 12 años iniciamos este trayecto y ha sido muy interesante la respuesta de la gente. Pero más interesante la gente que se empieza a involucrar y que en el camino se va juntando y se va haciendo esta gran bola de nieve para poder realizar proyectos que son a favor de la comunidad gay y de la sociedad en general. Porque necesitamos aprender también de la sociedad y de la misma comunidad, y la comunidad aprender de la sociedad. Eso es muy interesante. Entonces, esta tarde me acompañan dos importantes personas que están aquí, que forman parte de este proyecto y que desinteresadamente han querido colaborar conmigo, que soy un loco, pero lo hacemos de mucho corazón. Primeramente, la maestra en Derecho, Antinia Minerva, muchas gracias.
Ah, no, pues a ti, Edgar, muchas gracias por invitarme, y totalmente desinteresado, a mí las causas de las personas que tienen ganas de hablar y de ser escuchadas, tú sabes que a mí me encanta, te agradezco la invitación.
No, gracias. Y también está la licenciada psicóloga Denise García. Denise, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Y ya sabes, ¿no? Yo creo que tanto la maestra como yo de pronto nos rentamos, ¿verdad?
Casi pagamos porque nos alquilan.
No, y eso me encanta, de pagar por alquilarte. Yo soy de esos también, pero nos encanta. La próxima semana estamos a punto de vivir una parte muy importante, porque a pesar de que son los 12 años de la marcha, está dedicada a un compañero que se llamaba Francisco Ruiz. Fue una de las personas más importantes del movimiento gay aquí en Puerto Vallarta, que marcó la historia y que fue quien puso la piedra para que esto funcionara en Puerto Vallarta. E hicimos ahí en su lugar, que era Paco, la primera semana cultural gay, sí, hace 12 años. Sí, wow. Yo me acuerdo que invitamos a la prensa a platicar, invitamos a un sacerdote, invitamos a los partidos políticos en aquel entonces, y fue un debate muy interesante que se armó en un lugar gay, donde la gente acudió, pero igual había gente que decía, no, nosotros no vamos. Por ejemplo, los panistas no se pararon. No,
claro, sí.
Los priistas, pues ahí fueron. Y en aquel entonces, Luis Reyes Brambila nos acompañó.
Amable, sí.
Y el sacerdote Anaya, si mal no recuerdo, que era uno de los más polémicos de Vallarta, nos criticó y nos hizo y nos deshizo. Nos comentó que se había llevado a varias mujeres a África porque él estaba en África. Imagínate, un sacerdote diciendo eso. Pero bueno, eso fue lo que sucedió hace más de 12 años en esta marcha que se realizó aquí en Puerto Vallarta. Pero hoy estamos a punto de iniciar. El próximo 13 arrancamos con una conferencia muy interesante que habla sobre derechos humanos y la homofobia en Puerto Vallarta, y la maestra Antinia, que nos va a platicar qué va a haber en esta importante conferencia.
Bueno, pues mira, más que verlo como una conferencia, yo te agradezco que me des el título de conferencista, es platicar con los que asistan, con las personas que tengan ganas de escuchar acerca de qué son los derechos humanos, desde cuándo se protegen, por qué se protegen, qué hay que cuidar, qué hay que salvaguardar, y sobre todo, en cuanto al tema de la homofobia, ver cómo se violentan los derechos humanos cuando se discrimina, cuando no se cumple con lo que la ley establece, y cuando las personas son vulneradas en sus derechos porque realmente hay personas intolerantes. La intolerancia existe, es un Puerto Vallarta donde es pluricultural, internacional, pero aún así nos damos cuenta de que a veces hasta los mismos de casa somos discriminatorios con los de casa. Tal vez si viniera un extranjero y fuera homosexual, trajera dólares, a lo mejor no. Pero bueno, serían
también,
de...
si ves el dólar primero, ya de pronto estás en el área turística, no, ¿verdad? No los discrimina.
Por eso digo, incluso la discriminación. Y obviamente en cuanto a ese odio, que hay personas que de veras son intolerantes, al grado de decir, no puedo estar cerca de ellos porque ellos están mal. Y ya desde ahí prejuzgar, ¿no? Ahorita ya la psicóloga nos podrá decir desde su punto de vista de profesional qué tanto. Y entonces es una relación de los derechos humanos que todos debemos de gozar y el violentarlos al momento de discriminarlos.
Oye, perdón que los interrumpa, sí. No quiero perderme esto que acaba de suceder y que está en boca de todos.
Iba lo mismo, creo, estamos pensando en la misma
con
situación.
Vicente Fernández.
También.
Esto se sale de todos los cabos que pueda haber. El señor que está padeciendo del hígado, que está a punto de morir, le consiguen un donador y él dice, no, porque yo no sé si ese donador era homosexual.
¿Cómo crees?
Lo acaba de confesar. Ahorita está en las redes calientito. ¿Qué opinas tú de eso, Antinia, como abogada?
No, pues que se muera.
Es lo mismo que dije yo.
Es algo muy duro, ¿no? Yo la verdad...
¿Es homofobia o no es homofobia eso?
Es simple. Mira, es que también cuando hablemos de derechos humanos, claro, vamos a ver que hay violación a derechos humanos, hay discriminación o hay una clasificación, una selección. En el supuesto del señor, él está en todo su derecho, como es un órgano que se le va a colocar en su cuerpo, de negarse, pero se entiende que cuando estás en una situación que va de por medio de tu vida, no estás colocándote peros. Ahora, obviamente el señor tiene todas las posibilidades económicas, tratándose de quién se trata, de poder tener un donante X, Y y Z, y no está en una lista de espera donde hay 100 que quieren vivir.
Pero ya el simple hecho de decir, pues yo no sé si este señor era drogadicto o era homosexual.
Hay que verificar la nota también, Edgar. Digo,
sí, ya está verificado.
Pero fíjate, en ese punto, por ejemplo, ¿no? Yo, en lo personal, me coloco en el lugar de la familia, ¿no? O sea, pobre hijo, por eso es que está como está. O sea,
ay, no, yo no sé tanto.
O sea, dices, pobrecito, ¿no? Pasa un conflicto tremendo, obviamente, pues al interior, si es rechazado desde ahí. Hubo un caso también reciente aquí en Jalisco de una chica que le expresa a sus familiares su condición de lesbiana y sus familiares la llevan forzada a una terapia de conversión.
Ah, sí, fíjate que ayer estaban tomando los del Congreso de la Unión ese tema de que se tiene que legislar para prohibir estas aberraciones como son las terapias de conversión, donde incluso las personas son violentadas, totalmente violentándoles sus derechos. ¿Por qué? Porque piensan que están enfermos. Y vamos, ¿desde cuándo la Organización Mundial de la Salud clasificó como una enfermedad que no es ni siquiera mental, ¿no?
¿Qué más vamos a tener, maestra, el próximo lunes 13 a las 8 de la noche en la Gata Café Forum?
Bueno, pues tendremos una plática primeramente de derechos humanos, una breve introducción de lo que son en el mundo, de cómo están en México, de las generaciones que algunos autores manejan en cuanto a primera, segunda, tercera generación, para aterrizar en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que están en la actualidad, y luego lo vamos a enlazar hablando primeramente respecto a la homofobia, qué es, qué dicen las leyes en México, qué dice la Constitución, ¿qué dice la Suprema Corte en cuanto a pronunciamientos con palabras, por ejemplo, que son homofóbicas cuando se trata de denostar a una persona, como decirle puñal o maricón, y algunas otras que por el simple hecho de manifestarlas no quiere decir que está siendo discriminatorio, como en una representación, en una obra de teatro, en una cuestión literaria? Y entonces vamos a enlazar el tema de derechos humanos, que va a ser un previo, no sé cuánto tiempo me vayas a dar.
El que sea necesario, porque a la gente le va a gustar, yo estoy segurísimo.
Mira, yo creo que en la medida en que expones un tema, lo enlazas con el otro, que es el tema de la semana en contra de la homofobia, que en México se aceptó, digo, hay que agradecerle a Peña Nieto, no hay muchas cosas que agradecerle, pero él promovió en el 2014 que también en México se estableciera un día, el 17 de mayo específicamente, en la lucha contra la homofobia, porque sí hay homofobia. Desafortunadamente también podremos comentar acerca de que no tenemos, por ejemplo, en Vallarta, una fiscalía que se encargue de estos asuntos, que no son delitos de odio, que simplemente te pasan a una agencia de asuntos varios y que sí pudiera darse o tipificarse, pero como no está contemplado, no está en la ley, no está codificado, no es un tipo penal, Pues no alcanzamos.
Digamos, maestra, que no es prioridad.
Son como faltas administrativas.
No, como faltas administrativas. Puede ser incluso daños en las, en cuanto a lesiones o alguna situación, pero no tanto como una discriminación, mientras el código no se cambie. Y que no hay una agencia especializada para atención de personas de los grupos del LGBTI.
Ahorita, si yo voy y digo, oiga, quiero acusar por homofobia a este señor que me golpeó o que vivía conmigo, ¿a dónde lo mandan?
A la Agencia de Asuntos Varios.
¿Asuntos Varios?
Asuntos Varios.
O sea, ¿significa como crímenes pasionales?
No, ¿cómo crees? Eso no está en el código, eso no existe. Si no está tipificado, no es delito. No está como tal. Tú dices, me golpeó, son lesiones.
Lesiones.
Tardan 15 días en sanar, atentan contra la vida, no tardan. Bueno, señores, veamos.
No existimos. La homofobia no existe.
sí existe.
Quizás se refiere no como tal en la ley.
Es que ¿no? Sí, no es un tipo penal, no está tipificado y por lo tanto no hay una agencia especializada de ese asunto. De entre otras cosas que platicaremos. Y ¿sabes qué también, Edgar? A propósito del tiempo que me vayas a dar, yo creo que aquí surge una retroalimentación cuando las personas te pueden comentar sus situaciones muy particulares, lo que les haya pasado, o cuando hay preguntas o dudas en relación a qué se está haciendo. Las estadísticas siempre van a ser engañosas porque nunca están actualizadas. Hemos visto, yo he recopilado información acerca de cuántas personas han fallecido por lo que podríamos llamar tú y yo como delitos de odio en contra de los homosexuales. De algunos se consideran como grupos minoritarios o vulnerables, pero pues no están actualizadas, y entonces mientras no esté una codificación muy adecuada que hable al respecto, pues vamos a seguir siempre como que perdidos en qué fue. Y ya veremos en cuestión de materia penal cómo se aborda, cómo se resuelve y qué tú puedes hacer en un supuesto. Esperemos que nunca te pase nada en tu figurín.
Esperemos que a mí no me pase. Ya me pasó una vez, ¿eh?
Oh, sí,
tú recordarás, sí, aquel caso que yo puse una queja ante Derechos Humanos al ayuntamiento por un caso de homofobia, que lo gané a propósito. Pero pues como quiera me corrieron.
Te van a decir que eso es una cuestión administrativa.
Sí, pusieron mil excusas, pero
se cerró la plaza, se acabó el trabajo.
Sí, vamos, hubo recorte de personal y bueno.
Así suele suceder, pero bueno, a veces sucede. Bueno, Antimia va a estar con nosotros el próximo 13 de mayo, que ya es el próximo lunes, en la Gata Café Foro a las 8 de la noche. Ya hicimos un evento para este programa, pero usted puede acudir con nosotros 8 de la noche en la Gata Café Foro, Allende y Matamoros, ya sabe la dirección. Por favor, asista, porque pocas veces hablamos de los derechos humanos. Pocas veces hablamos de lo que existe realmente en Vallarta y en Jalisco.
Fíjate que el tema de que dices de Vallarta sí existe, sí está presente. Cursé el año pasado un diplomado muy interesante de 150 horas de derechos humanos y nos dejaron hacer un ensayo. Y yo voy a comentar algo acerca del ensayo, que me lo felicitó el Colegio de Jalisco, que fue quien lo calificó. Y yo abordo temas de los que tú y yo hablamos. Yo me asesoré de Edgar para decirle, oye, Edgar, pues yo no sé muchas cosas, tú cuéntame qué pasa en la calle, qué pasa cuando te detiene un patrullero o cuando una patrulla de pronto se empareja y no te deja pasar, te dice usted por qué anda vestido así. Y entonces ellos no entienden que es incluso tu trabajo, que es parte de lo que tú haces y que todos, como dice la Constitución en el artículo 5, podemos dedicarnos a lo que queramos, siempre y cuando no sea un ilícito. Y entonces yo versé mi ensayo con algo que está por ahí, sabiendo de qué pasa en Vallarta, cómo los molestan, qué pasa en ese viejo Vallarta donde es tan bello, que a mí me encanta, qué pasa por las noches y qué puede incluso ser motivo de delitos.
Eso va a ser muy interesante. El próximo lunes vamos a tener todo esto, ¿verdad?
Claro, yo te voy a dar el micrófono para que me apoyes y me digas, a ver, cuéntanos, como una experiencia así.
Digo, a mí nunca me ha levantado la patrulla en ese sentido. Ah, bueno,
él ya lo aclaró.
A mí nunca me ha levantado, pero tengo compañeras que sí las han levantado. Sí. Y han sufrido vejaciones y han sufrido tortura y han llegado hasta las juntas.
Yo creo que es importante que la comunidad, y más la comunidad trans, esté presente este día, porque vamos, dentro de toda la comunidad de la diversidad sexual son a quienes se enfrentan situaciones más complejas, ¿sí? Y la violencia con ellos está a la orden del día. Entonces creo que va a ser un tema bastante importante para ellos, trascendental también, porque también van a tener una forma de poder cuidarse, ¿no? Y de prevenir.
Y de sustentar.
Ser víctimas de... Sí, cuando, claro.
Cuando te enfrentas, cuando llega un policía, que tú sepas tus derechos. Ok, sí me puedes levantar, pero ¿por qué hice esto?
Así es.
Pero si no lo hice, no me puedes levantar.
Sí, que te justifique cuál es la causa, cuál es la infracción, cuál es la violentación al reglamento. Y si hay un delito, bueno, pues que lo hagas saber a las autoridades correspondientes.
Mira, claro. Yo estaba haciendo un proyecto en el malecón que se llamaba Dragas en el Malecón.
Ah, sí, sí, de repente, hemos visto.
Espectacular.
Las fotos.
Me llegó un policía.
Y te dijo, ¿qué está haciendo usted aquí?
No, me llegó el policía y me dijo, oiga, alguien me dijo que usted tiene el volumen muy alto. Y dije, a ver, ¿cómo? Entonces le dije, bueno, dígame quién. Para sustentar la acusación. Uh-huh. Dice, no puedo. Ah, pues le dije, y con todo respeto le voy a decir, alguien me dijo que le mentara a la madre. Así le dije yo al policía. Y el policía me dijo, usted me está faltando el respeto. No. Le estoy diciendo que alguien me dijo. Yo no le estoy diciendo. Entonces, de la misma manera.
Pero tú no seas obediente. No te pases.
Entonces, imagínate tú. Digo, es necesario conocer hasta dónde puedes tú hablar. Así. Y hasta dónde no puedes hablar. Y hasta dónde te van a llevar al bote.
Calladita te ves más bonita.
Suele suceder. Bueno, vamos a una breve pausa. Gracias, Altinia, porque
gracias.
Sé que te tienes que retirar.
Sí, muchas gracias. Que estén bien. Y chicos y chicas y señoras y señores, los que quieran ir están cordialmente invitados. Esperemos cubrir expectativas y esperemos que el tema de derechos humanos, que es interminable, se pueda analizar desde el punto de vista de la homofobia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Gracias.
Gracias. Vamos a la pausa.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28. Gracias a toda la gente que ya está felicitándonos. Hay alguien que te va a encantar. Ay, Quetzal, a ver. Pedro, ahí está.
No me va a encantar, me encanta.
Le encanta porque es su esposa. Javier Villa y Hugo Enrique García, gracias por estarnos comunicando.
Saludos, Javier y Hugo.
Gracias. Y bueno, la doctora Denise va a estar con nosotros también en esta Semana Cultural Gay. Tiene una parte bien, bien importante que poco se hace. Es un conversatorio de mujeres. ¿Cómo es la problemática de las mujeres? ¿Qué necesitan las mujeres? ¿De qué están ávidas las mujeres? ¿Cuáles son los problemas a los que las mujeres lesbianas se enfrentan? Y ella va a tener este conversatorio en Divas Bar para las que quieran acudir. Denise, ¿qué va a pasar ese día?
Fíjate que ese día nos va a acompañar, bueno, va a acompañar una amiga, Joana Cárdenas. Es abogada, también es máster en derechos humanos, trabaja principalmente con la adolescencia, con los niños y los adolescentes. Entonces yo la invité para que nos acompañara Edgar en este día, para poder ahora sí hablar de todos, ¿no? De todas las mujeres, desde la infancia hasta la edad adulta, pero también con esta base y este soporte de lo que es el desarrollo de las mujeres, ¿no? Dentro de una sociedad, obviamente, ya sabemos, patriarcal en un porcentaje bastante elevado. Y entonces, ¿de qué se trata este conversatorio? Una, bueno, de conversar, de que vayan las chicas y que entre todas podamos también darnos cuenta de cuál ha sido nuestra posición en la diversidad, ¿sí? Y también cuál ha sido la posición y los convenientes o inconvenientes que hemos encontrado cuando nos acercamos a estos círculos o a estos espacios de diversidad, ¿no? Cómo de pronto también se monopolizan, más por el sexo masculino, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dificultades a las que nos afrontamos aún siendo mujeres, lesbianas, transexuales? Siendo mujeres, simplemente, ¿no? Entonces, unos cuáles son las dificultades, pero también cómo hemos aprendido a enfrentar estas dificultades, cómo hemos salido adelante, y a nivel, por ejemplo, familiar, laboral, cómo nosotras como mujeres también vamos movilizando hablando específicamente también de educación, porque no podemos negarlo, somos una base en la educación a nivel general, no solamente en los hogares, sino también en las escuelas, en los trabajos, en cada espacio donde estamos, pues somos educadoras.
¿Cuál sería el primer obstáculo que enfrentan las mujeres lesbianas aquí en Vallarta?
Mira, Y voy a hablar de manera también así como personal y lo que he visto, ¿no? Los primeros obstáculos que encontramos como mujeres lesbianas son hombres gays, ¿no? O sea, hombres gays que de pronto sienten que en lugar de verte como compañera, pues una de dos, o te ven hacia abajo,
te
o
te
quieren subordinar. Como subordinada, digamos. Ya. No vamos a decir enemigas, porque al final, digo, enemistades siempre va a haber, no vamos a hacer moneditas de oro para nadie, pero más bien en el sentido de quererte subordinar. Y entonces vemos una comunidad gay, pues bastante machista.
Dirigida, sí, más hacia los hombres que,
o sea,
hacia las mujeres.
Con una...
Opciones
con una,
para las mujeres hay pocas.
Pocas, bastante pocas, obsérvalo. O sea, ustedes vayan por las noches, dense cuenta, son pocas. Vas al Pacos y a las mujeres les cobran más que a los hombres, y a veces a las mujeres nos cobran y a los hombres no. ¿Sí? Entonces te vas y te das cuenta cómo de pronto, es cierto, o sea, las opciones son mínimas, cada vez más pequeñas, y entonces obligan hasta cierto punto a las mujeres, pues, a esconderse.
Y no, sí, es bueno.
Claro que no. No es bueno que ninguno estemos oculto en ningún espacio, porque recuerda que las cosas más terribles suceden en la oscuridad y en la soledad.
Ay, eso sí.
Sí. Entonces, el hecho de llevar a una mujer hacia espacios de soledad y de ocultamiento, pues las pones más en riesgo, aún dentro de tu comunidad. Aún que tú te llames defensor de, o activista, o gestor de... lo que haces en el momento en que quieres subordinar a una persona que es igual que tú, pues es simplemente enviarla hacia un espacio oscuro, ocultarlo, ¿no? Y ponerla, obviamente, pues a la merced de lo que venga.
Ha habido ocasiones en que algunas mujeres, bueno, se quejan principalmente por esto que tú dices, hay pocas opciones para divertirse. Es cierto, la mayoría somos hombres, pero cuando vas, yo veo, por ejemplo, que van a los lugares y sí son tratadas un tanto así. Ay, es lesbiana. No.
Sí.
¿Me explico?
No, y a veces lo dicen quizás en broma, pero volvemos. Entre broma y broma, pues la verdad, claro, se lastima. Entonces, de pronto, asco, dicen, ¿no? Los chicos. Y estamos hablando de chicos gays, a quienes los chicos heteros o las chicas heteras les han dicho asco. Y entonces estás repitiendo lo mismo, la misma violencia que te hacen
a ti.
Sí, o sea,
lo haces en el interior.
La estás reproduciendo a quienes tú crees que es tu subordinado, en este caso a las mujeres. O sea, a quien tú crees que es menos que tú, en este caso a las mujeres.
¿Crees tú que seamos enemigos?
No, vuelvo a lo mismo, no somos enemigos. Creo que más bien no hemos comprendido que somos compañeros en un camino. Y que no es necesario ser subordinado o tener subordinados dentro de la diversidad sexual. Para eso están los trabajos, ¿no? Y ni siquiera en los trabajos ya se les llama subordinados, sino que aunque tú seas un empleado de menor rango y un empleado de mayor rango, somos compañeros.
Claro, por esto, esta conferencia, este conversatorio que vamos a tener en Divas el próximo martes, a mí sí me gustaría que de repente fueran hombres. Digo, la invitación es para mujeres, pero también me encantaría que fueran hombres para que entendieran también un poco la parte de las mujeres, porque de alguna manera las mujeres no es que estén aisladas, nosotros las hemos aislado.
En gran medida así ha sido, ¿sí? En gran medida así ha sido. Es cierto que como mujeres también de pronto nos aislamos, tenemos también esa tendencia.
Y se vale.
Se vale, pero cuando el aislamiento lo decides tú, cuando es simplemente por estar contigo y por disfrutarte a ti, pues qué padre. Pero cuando te ves orillada a, eso es lo complejo, ¿no? Cuando alguien más te orilla, eso es más difícil. Pero que sea tu propia comunidad, alguien que ha vivido lo mismo que tú, eso todavía es más doloroso.
Sí, yo lo veo, por ejemplo, haciendo fila para entrar a algún lugar, a algún lugar gay. Pasen hombres, pasen, espérame. Y te hacen a un lado a las mujeres. Y pásale. Y dices, ¿por qué la esperas?
¿Sabes qué?
Está formada.
Así es. Y a veces pienso que también tiene mucho que ver. Una es eso, ¿no? La otra creo que también tiene que ver con esta parte de que son negocios y, bueno, lo que quieren son entradas. Sabemos que fisiológicamente, pues, una mujer puede tomar una bebida menos que un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no es, el cuerpo de una mujer tiene menos agua que el de un hombre. Entonces, soporta un poco menos el alcohol, ¿sí? Pero, bueno, las botellas de agua son más caras, o sea...
Eso es cierto.
¿Qué les preocupa, no?
Pero suele suceder. Es una realidad, ¿eh? Eso sucede aquí en Puerto Vallarta y no en uno, ni en dos, ni en tres negocios. Pero Diva siempre le ha abierto la puerta a las mujeres. Ahí van muchas, muchas compañeras y va a ser ahí el evento. ¿Qué más vamos a hablar ahí en este evento?
Vamos a hablar también de cómo nos hemos abierto las puertas en el área laboral. Sí, anteriormente se escuchaba más esta parte de la discriminación por ser lesbiana, de pronto querían que manejaras un perfil demasiado femenino, y a lo mejor tú como mujer no te identificas con un género tan femenino, ¿no? Sino X, o sea, no te importa el cómo vestirte o el qué ponerte, o a veces querías ponerte el mismo uniforme del compañero, ¿no?
Fíjate que últimamente he estado viendo algunos videos y tengo algunos contactos de chicos que fueron chicas, que son ahora ya transgénero, y que les ha costado mucho, muchísimo integrarse a una sociedad. ¿Aquí en Vallarta existen chicos, chicas?
Claro, existen en todas partes. Sí, sí existen chicos trans, chicas trans, ¿no? Sí. Hay una ventaja dentro de este aspecto, que cuando un chico o una chica trans se asume con su identidad y trabaja en ella, encuentra aceptación hasta cierto punto, que a veces es muy grande, ¿no? Aquí, bueno, igual hablaremos de cómo de pronto te puedes acercar a las áreas laborales como mujer, y desde el momento de que tu entrevista, nadie tiene por qué pedirte absolutamente nada de sexo, ni qué sexo, o qué prefieres o qué no prefieres, pero de pronto, ¿cómo aprendes a manejar la información para que en donde estés no tengas tampoco problema, ¿no? O sea, problema alguno. Entonces sí es importante también aprender a comunicar las cosas, ¿sí? Hay que aprender a comunicarnos.
Aprender a convivir y aceptar, sobre todo. Porque a lo mejor hay alguien, alguna chica, que pueda estar en este proceso de transición hacia cambio de género y, bueno, tiene las mismas opciones y las mismas posibilidades que cualquier otra persona. Simple y sencillamente es una decisión personal.
Hay una realidad también, fíjate, Edgar, no se da en todos los casos, pero es real que muchas veces culpamos a la homofobia por nuestras carencias, ¿no? Intelectuales o nuestras carencias emocionales. Decimos que el otro está siendo homofóbico y hemos utilizado esa palabra de manera indiscriminada, ¿no?
Sin saberla administrar.
Así es, por eso, de forma indiscriminada. Y a veces también para nosotros encubrir pues nuestras carencias, ¿sí? Entonces también en ese punto creo que es importante que como mujeres pues sigamos sincerándonos. Vamos, nosotros no estamos acostumbradas a mentir tanto, porque nuestra esencia es así y nos hemos creado así, con la verdad, ¿no? Entonces es importante que nosotras aprendamos a ver cuáles son también nuestras características positivas, todo aquello que tenemos, todas esas herramientas que tenemos para poder destacar en cualquier área laboral sin necesidad de poder culpar o victimizarnos tanto. Es cierto que sí se nos victimiza, es cierto que las relaciones son tan complejas.
Muy.
O sea, son muy complejas. ¿Por qué? Porque estamos manejando la misma información, la misma fuerza en caso de hombres. Entonces, en una relación heterosexual, pues va, el hombre le pega a la mujer, no tiene la fuerza, no responde y no se sigue. Pero en una relación homosexual, ajá, ojo.
Son los mismos roles.
Si tú me pegas, yo también te pego y tengo la misma fuerza. Y no es que seamos más agresivas o más agresivos, sino que tenemos la misma información, ¿sí? O sea, tenemos la misma fuerza.
Suele suceder.
Exacto, pero bueno, no quiere decir que se tenga que dar tampoco.
No. Sí. Pero, ¿va? Ok, vamos a hacer otra breve pausa y regresamos, seguimos con la psicóloga Denise que está aquí. Les recuerdo, el próximo martes es este conversatorio que tendremos con mujeres en el bar Divas, que usted ya lo conoce, y si no, contácteme y le damos todas las direcciones. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, regresamos a XQ28 y bueno, la plática se pone muy buena y tenemos en la línea telefónica a otro compañero que va a estar también en esta Semana Cultural Gay, porque el próximo jueves 16 tendremos otro conversatorio sobre el PrEP. Hemos hablado mucho sobre la prevención y CETAC, que es una organización importante aquí en Puerto Vallarta que siempre ha estado apoyando a la comunidad gay, pues bueno, tendrá una plática sobre Hablemos de PrEP y tengo en la línea a Paco Arjona. Mi querido Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Edgar. Un saludo a todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Pues muy bien, para que nos platiques qué vamos a tener el próximo jueves 16 ahí en CETAC.
Mira, como bien lo dices, para formar parte de esta Semana Cultural, nosotros estaremos ofreciendo un foro conversatorio, una mesa redonda, en donde vamos a, precisamente se llama Hablemos de PrEP, donde vamos a dar la oportunidad a las personas que gusten, esperamos que sean muchos los jóvenes que asistan, las personas interesadas, de preguntar sobre la profilaxis preexposición, qué es, quitarse todas las dudas, todos los mitos, conocer sobre esto. Vamos a estar acompañados por el médico encargado del proyecto aquí, que es el doctor Jorge Ruiz Orozco, los consejeros también encargados de hacer los primeros acompañamientos para entrar al protocolo. Así también estará acompañándonos el clínico encargado, que es el que hace la toma de las muestras de los estudios necesarios para el PrEP. Pero lo más importante es que queremos que en este espacio sirva para ayudar a quitar el estigma o las ideas equivocadas sobre precisamente la prevención, la profilaxis. Dejar muy claro que el PrEP no es acerca de sexo, no es que voy a tener más oportunidades o voy a estar abierto, no. El PrEP es una herramienta más, es una herramienta, la herramienta más avanzada que tenemos ahorita para la prevención de VIH. Aquí no vamos a cuestionar conductas, no vamos a cuestionar nada. Aquí lo importante es prevenir, tener las opciones, y esto entra del PrEP dentro de lo que llamamos una prevención combinada, porque también es hacer énfasis que el PrEP no solamente se va a tomar solo, sino tiene que ir acompañado también con el uso de condón, porque no previene de otras infecciones de transmisión sexual. Así es, Edgar.
Paco, ¿también las mujeres pueden ser candidatas a participar de este programa?
Dentro del programa que tenemos actualmente en Puerto Vallarta y el protocolo que se está llevando a México, está dirigido directamente a población clave, que es hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans hasta este momento. Esa es la parte donde se está haciendo el estudio demostrativo para que al terminar el proyecto, ya que se ponga como una política pública, el acceso va a ser para todos, para mujeres y hombres y todos por igual. Pero en este momento está dirigido a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans.
Digamos que ha sido un proyecto piloto en cuatro diferentes países y México es uno de ellos. Y bueno, ha funcionado bastante bien aquí en México.
Realmente, como piloto no ha sido como tal, ya realmente el PrEP ya está probado, más que probado en muchos países del mundo desde hace 4 o 5 años, ya tanto en Brasil, que está participando con nosotros, Perú y México, ya es un proyecto de implementación, ya es de ponerlo, ya es de demostrar en cada uno de los lugares que como política de prevención es lo más avanzado y es lo que más funciona. Más vale prevenir que tratar, ¿verdad?
Muy bien, eso, Paco, es. Recuérdanos la dirección de Versalles, por favor.
Bien, de Versalles estamos en Aldanaca número 178, estamos en el interior 4B y es Aldanaca esquina con Viena. Estamos enfrente de lo que es el Colegio Vizcaya. Aquí estamos.
Perfecto. ¿La conversatorio va a ser el jueves a las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde. Los esperamos. Va a estar muy, muy interesante. Es una, tenemos una presentación con videos, con algo muy interactivo. De todas maneras, van a conocer precisamente el medicamento del que estamos hablando, de PrEP, van a conocer las pruebas rápidas que se aplican, los cassettes, todo lo que esto implica, para que no haya ninguna confusión, ninguna idea equivocada, todo va a estar ahí disponible.
Pues Paco, te agradecemos el hecho de que estés dentro de esta Semana Cultural, que estés aportando tu grano de arena a que la comunidad gay esté informada y sepa de estos programas y de muchos más que hay que conocer.
Claro que sí, porque hay que recordar una cosa muy importante: la homofobia nos hace vulnerables al VIH, y entonces hay que eliminar todo esto, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la opción, para darnos esta oportunidad de participar, ¿ok?
A ti, gracias. Paco, muchas gracias.
Hasta luego.
Pues ahí está Paco Arjona, es uno de los organizadores de esta mesa, que está muy, me parece muy interesante, en un momento donde Puerto Vallarta está colocado en un lugar muy arriba en materia de SIDA en el estado y en México. Entonces, y que CETAC haga su propio chambita, me parece muy bueno, y que nosotros colaboremos con ellos.
Oye, es espectacular, la verdad es que, bueno, la comunidad cada vez tiene pues más herramientas, ¿no?, para prevenir este tipo de situaciones, ¿no?, tanto el VIH como el SIDA.
Oye, Denise, también quiero invitarte el miércoles. Yo voy a presentar una obra, no sé si ya la viste, pero yo quiero que vayas.
¡Quiero ir!
Quiero que vayas, porque se llama ¿Cómo ser gay y no morir en el intento?, en La Gata Café Foro. Todo el mundo se va con la finta de que es una obra muy divertida, y no lo es. Es una obra muy desgarradora, muy cruel, porque son 5 asesinatos por homofobia. Entonces, wow, podrás imaginarte tú lo que significa esta obra para mí. Para mí ha sido muy impactante, muy importante y de gran apoyo. Ese es mi grano de arena que yo aporto a la comunidad gay y a la sociedad en general. La homofobia existe.
Claro.
Es algo que no se puede, sí se puede evitar, pero es algo que lo tenemos en nuestro alrededor y que ha sido muy complicado erradicar.
Mira, no es Thanos, para decir que es inevitable. Hasta Thanos fue inevitable, ¿verdad? En este punto estamos hablando de que en realidad la homofobia se puede tratar, se puede erradicar también. Hay mucho trabajo por hacer.
Con educación.
Es la mejor herramienta contra todos los males y contra todas las enfermedades, y hay que combatir la ignorancia.
Yo quiero que vengas, porque quiero tu opinión,
gracias, sí,
de esta obra, porque he recibido varios premios por esta obra y me ha ido muy muy bien, y yo la sigo haciendo. Ya estoy un poco gordo, pero la sigo haciendo.
Oye, pues acuérdate que, bueno, estamos en todos los tamaños, colores y sabores.
Sí, eso es algo que también quiero hablar después. Fíjate que quiero que vengas y que venga el público en general. Va a ser el miércoles a las 9 de la noche en La Gata Café Foro. Vengan, porque va a ser una obra que habla sobre la homofobia, sobre asesinatos de homofobia que existen y que son reales, los 5 casos que mencionamos ahí. Me parece muy interesante, y ojalá y puedan venir. Y el propio jueves también vamos a tener una clase de voguing.
¡Oh, qué chido!
Por si quieres,
excelente,
ir a bailar.
El jueves, ¿verdad?
El jueves en Plataforma, okay, 322. Bien. Tendremos esta parte del voguing a las 7:15 tendremos. Y a las 8 vamos a tener un conversatorio, te iba a decir.
Bueno.
Un conversatorio sobre cómo las artes han influido y han sido parte importante para un vínculo hacia la sociedad y ver tanto la homofobia como la homosexualidad de una manera más ligera.
Bueno, estamos hablando que de todas las bellas artes tenemos exponentes de la comunidad de la diversidad sexual que han sido trascendentales, sí, ¿no? Bastante trascendentales en la historia de la humanidad.
Y entonces de eso se trata el jueves, que tendremos este conversatorio con Melissa Castillo ahí en Plataforma 322. Artísticamente estamos bien cubiertos, porque sí, ella ahorita está en Barcelona, quería que estuviera aquí con nosotros, pero viene volando desde Barcelona para estar con nosotros acá. Vamos a hablar sobre eso, de cómo el arte es un buen medio para que la sociedad también entienda y comprenda tanto la homofobia como la homosexualidad y el lesbianismo y todas estas cosas.
Hace un momento me hacías una pregunta, a ver, repítela por favor. Cuando me hablabas acerca de lo que pasó con las chicas acá en Guatemala, del homicidio.
Así es. Yo te preguntaba, ¿es homofobia? Platicábamos sobre un asesinato que hubo de 2 chicas lesbianas en Guatemala. No es México, pero son lesbianas, son mujeres, son humanos. y yo le llamaba que este era un caso de homofobia. Y yo le preguntaba eso a Denise, ¿le podemos catalogar esto como homofobia por ser mujeres?
Bien, sí es correcto. Yo sé que, y ahorita las chicas les van a decir, no, pero es lesbofobia. Sí, también es correcto. ¿Por qué es correcto? Recordemos que la palabra homosexualidad no viene del latín hombre, sino del griego, que es similar, igual. Entonces, no estamos, cuando decimos homosexual no hablamos de hombres, ¿no? Hablamos de sexos similares, iguales, así sea quien sea, ¿no? Mujer u hombre. Entonces, por eso es correcto. Sí, sé que a veces nos hemos confundido con este término porque nosotros nos agarramos del latín, cuando en realidad no fue creada del latín, sino es más bien del griego.
Han pasado, tenemos tantos términos, sí. Transfobia, bofobia, bifobia, tacobia, tataca, ratpoca.
Cada vez nos dividimos más, sí. O sea, yo entiendo que tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Lo que no es visible, obviamente, pues no se trabaja. Lo que no se visibiliza, pues tampoco se supera, ¿no? Cuando hablamos de conflictos. Sin embargo, sí nos estamos como fragmentando demasiado. Entiendo que es por esta parte. Desearía que en algún momento quitáramos todo este montón de etiquetas y nos enfocáramos pues, en realidades, en una sola realidad, ¿no? O sea,
que avancemos.
Que avancemos, porque al final, mira, recuerda, ¿no? Dividir es de pronto ir venciendo, irnos fragmentando, irnos viendo también menos y haciendo menos. Pero bueno, en esta parte, lo repito, comprendo que se trata de hacer visibles las situaciones así de maneras tan específicas. Sé que va por ahí, entonces también lo entiendo y digo, ¿es válido? Pues sí, sí es válido de las dos formas.
Bien, vamos a nuestra siguiente pausa antes de retirarnos ya, pero tenemos todavía más información y queremos nuevamente invitarlos a la Semana Cultural Gay del 13 al 17 de mayo. Consulte cartelera porque ya estamos anunciando en diferentes páginas todo lo que está sucediendo. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Estamos ya casi en la parte final y bueno, la psicóloga Denise se queda con nosotros porque, bueno, es la consentida del programa, siempre está con nosotros aquí y nos saca de muchas dudas y apuros y es necesario que hablemos porque de repente no nos gusta hablar.
No nos gusta. No es que no nos guste, pienso lo siguiente, ¿no? Creo que no hemos aprendido. Creo que nadie nos enseñó en momentos claves a que si hablas no pasa nada, ¿no? O sea, en el sentido de que no pierdes, ¿no? Digo, al final del día puedes ganar bastante. Y el hablar y el expresarse también hace que tu cerebro pues se desarrolle todavía más.
Total. Y bueno, licenciada, estamos llegando a esta Semana Cultural Gay que le hemos planeado hace más de un mes. Y yo hace más de un mes ya había hablado con ella para que nos apoyara. Inmediatamente dijo sí. ¿Cuál es la importancia de que realicemos esta Semana Cultural? Porque ella forma parte de esta locura. ¿Y cómo ves tú todo esto?
¿Sabes qué? Me parece magnífico. Creo que ya era tiempo de que nos enfocáramos en la parte de la educación. Tú sabes, Edgar, que yo siempre, o sea, toda mi actividad la he enfocado en el área de la educación. A mí no me interesa ir a aventar vigas a ningún lado ni decir que yo soy. Entonces, que a mí me encanta esta parte de la educación, de poder aportar a la comunidad y más nosotros, ¿no? Si estamos dentro de esta parte de la diversidad, creo que lo que más puede otorgarle a un ser humano fuerza y fortaleza es el conocimiento, ¿sí? Y creo que este es un regalo enorme que también, bueno, que obviamente tú comenzaste y que ojalá de aquí en adelante todas las personas que se dedican a esta área de la diversidad sexual y que se llaman activistas o gestores sociales, aprendieran de ti esa parte, ¿no? Esta parte de todos que es de lo único que le podemos regalar y la única forma que tenemos de poder ayudar al otro a que salga adelante es con la educación.
Eso, principalmente. Y bueno, yo no me cuelgo el letrero de decir yo fui, Pero es que nadie lo hacía tampoco. Entonces, a mí se me ocurrió un día, vamos, lo hacemos y ahí está. Tampoco me cuelgo las flores. Esto ha sido un conjunto, es un trabajo conjunto de mucha gente, porque yo no puedo dar las conferencias, yo no puedo tener un local, yo no puedo pagar un sonido, yo no, me explico, es un trabajo de todos.
Sí, pero alguien se necesita que alguien organice, que alguien convoque. Sí, necesitamos que alguien convoque siempre. Ajá. Y qué padre que haya todas estas respuestas de los diferentes espacios que van a estar ahí. Creo que también son espacios en donde ya la gente va a empezar, la comunidad va a empezar a sentirse cómodo también poder asistir a estos lugares que, bueno, obviamente no solamente buscan su cartera, ¿no? Sino también que buscan, pues, que crezcan y que crezcamos.
Eso, porque la comunidad gay va a estar aquí por mucho tiempo. Pero si no los entiendes, te voy a poner un caso muy especial. Hace muchos años a mí me tocó trabajar en un negocio donde el dueño no era gay. Y no entendía cómo funcionaba la comunidad gay. No entendía. No es requisito, pero sí es necesario que tu criterio esté abierto.
Es necesario que aprendas a respetar las diferencias.
Eso.
O sea, ni siquiera pedimos tolerancia, no pedimos tampoco que lo comprendas, lo abraces y lo hagas tuyo, simplemente respeta, ¿no? Y la verdad es que solamente una mente educada puede respetar las diferencias que hay, no hay otra forma. Y cuando hablo de educación, no solamente me refiero a educación formal, porque puedes tener 20,000 títulos y ser un irrespetuoso de primera, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, hablo de educación en general y más en el área más sensible que hay, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y con la humanidad.
Y sobre todo en estos tiempos, se ha hablado muchísimo. Hemos hablado, la palabra tolerancia está desgastada.
Y además, pues, ¿por qué vas a tolerar, no? O sea, tolerar es como que a fuerza. Uh-huh. Lo hago porque ya estás, te tolero.
Sí, yo creo que más que tolerancia, debemos de hablar ya de unificar.
Así
de entender,
es.
De criterios.
Así
porque
es.
Tolerar, como dices, o sea, oh, tengo que aguantarte.
Pues lo tolero, ya
es
está
el subtexto,
aquí,
¿no?
Así es, y sigo sintiendo, es que la tolerancia de pronto también nos hace sentir todavía esas incomodidades internas, ¿no? Y el respeto no, el respeto te libera. O sea, al final no te entiendo, pero bueno, te respeto, eres tú y qué padre. Mientras no me hagas daño, está bien.
Esa parte no se ha entendido todavía. La gente no lo ha entendido, lo que es tolerancia y respeto.
Sí, la verdad.
Son dos cosas muy distintas.
Sí, y hay algo básico, y lo vuelvo a repetir. La tolerancia nos deja incomodidad en el cuerpo, nos deja incomodidad en la mente, en nuestras acciones, pero el respeto nos libera.
Vaya, mira. Lo que aprende uno, ya ves, Jorge. Oigan, otra cosa, el próximo 17 será la marcha contra la homofobia. Vamos a arrancar 17.
17
de mayo. ¿Dije otra cosa?
No, sí.
Ah,
no,
17 de mayo. Bien. 17 de mayo. Vamos a citarnos a las 6:30 en el Hotel Sheraton. De ahí partimos, caminamos hasta los Arcos del Malecón. Salimos a las 7, tenemos media hora de tolerancia, porque aquí todo mundo, ay, que sí llego, que no llego, que corro, que el tráfico, que todavía no vivimos en una ciudad tan enorme como para que el tráfico sea, pero de repente sucede. Es importante que vayan. Yo siempre he dicho, me preguntan, ¿qué color hay que llevar? No, yo no pongo ningún color. Vete como tú quieras ir vestido. Lo más importante es tu presencia.
Y como dijera la canción esa, ¿no? ¿Qué color esperanza?
El que tú quieras. Pero más importante, yo creo, es que vengas, si puedes, con tu familia. Yo he estado poniendo por eso, porque a mí me gustaría que venga la familia, porque tanto se ha hablado de que venimos de una familia y que la familia debe de ser unida. Pues nosotros formamos parte de una familia.
Tenemos una familia. Mira, quienes tienen o quienes tenemos la fortuna de que nuestras familias, pues, su amor ha trascendido tanto que, bueno, que ahí estamos, que nos quieren, que nos apoyen, pues hay que aprovechar esa parte, ¿no? Yo creo que de esa manera, quienes no han tenido todavía la fortuna de que sus familias comprendan lo que están viviendo, pues pueden ver que no pasa nada.
Eso, sobre todo. Y bueno, casos de homofobia en Vallarta sí los hemos visto, sí existen, tanto con los locales como los nacionales y como los extranjeros.
Y como en la misma comunidad, esta homofobia internalizada también.
Es necesario decirlo, hablar, reconocer que hemos tenido errores, reconocer nuestros fallos y reconocer que somos capaces de cambiarlos y de comenzar nuevamente, y de comenzar en una buena lid.
Exacto. Sí, creo que sí. Igual, invitarlos a todos, por favor, la marcha el 17. No se pierdan también los diferentes eventos que hay a partir del día 13 en los diferentes espacios. Pues Divas, la mayoría de las chicas ya la conoce. Ahí, por ejemplo, Sandy de vez en cuando ha hecho el Garlardón Les. Sí. Y luego está pues la Gata Café Foro, que es un lugar bastante acogedor. Es un lugar muy rico para ir a estar, sí, o sea, entonces...
Cafetear o pulquear.
Sí, si tú eres, por ejemplo, parte de la comunidad y no te gusta ese desmán, pues la verdad es que La Gata está rico, es un espacio muy, muy, muy rico.
Y Plataforma 322, pues es un espacio también muy grande, muy cultural. Y gracias a Melissa, gracias a Chelly de Divas, gracias a Coral de La Gata Café Foro, por permitirnos utilizar sus instalaciones, porque llevemos ahí estos eventos y porque la comunidad gay llegue a estos lugares.
Sí, gracias, la verdad, por este apoyo, por abrirse como un espacio cultural, porque a diferencia de muchos espacios que se dan, por ejemplo, como en otros eventos, como en el Pride, que cobran por estar ahí,
aquí no se
que
cobra.
A la misma comunidad le cobran por acercarse o por irse a tomar una copa antes de entrar, y gracias a ellos, a Coral, gracias a cada una de las personas que está prestando estos espacios de manera gratuita, con un interés genuino por la educación y por también por hacer que esta homofobia pues vaya desapareciendo de las mentes.
Pues bien. Denise, muchas gracias.
Gracias, Edgar.
Sé que tienes un espacio también en la noche, cuéntanos.
Sí, pues hay un nuevo espacio, programa de radio LGBT, Frecuencia LGBT. Por ahí estamos de 8 a 10 de la noche, ahí también intentando pues hacer las cosas distintas. Edgar, total, ya sabes cómo somos. Somos, digo, porque eres igual. Entonces, invitados también por ahí, miércoles de 8 a 10 de la noche. Por
pues ahí está, estaremos. La invitación.
Sí, a ver qué día por ahí nos vemos.
Ok, pues gracias, gracias, gracias a Jorge Cue aquí en Controles Técnicos. Gracias a usted que nos está sintonizando hoy. Estamos un tantito apretados, pero ya la próxima semana estaremos muy bien. Gracias, Denise.
Gracias.
Y nos vemos el martes.
Hasta ahí, el martes. Días. Saludos a mi esposa.
Ay, saludos a Pedro que nos está escuchando.
Sí.
Gracias, buenas tardes.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.